Pablo, ¿cómo andás? Buenos días, tanto tiempo.
En serio, te extrañamos acá en el estudio.
Sí, hace mucho que no nos vemos.
Ahí está, Eduardo. Bueno, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás analizando este escenario que hoy atraviesa la Argentina? Y obviamente Concordia no es la excepción.
Preocupado, ¿no? La verdad que preocupa, porque a veces lo que estamos generando es mucha incertidumbre y eso le preocupa a todo, ¿no? Cuando uno no tiene tanta certeza de qué es lo que viene y qué es lo que va a pasar, y bueno, y además este cúmulo de información que hay, ¿no? Que a veces a uno lo marea, ¿no? No saben qué, ni en qué momento de este aislamiento estamos, es como que se empieza a desordenar un poco la cuestión. Bueno, nada, me parece que ahora es cuando la dirigencia tiene que ponerse por arriba de la circunstancia, ¿no? No son momentos fáciles para nadie y se entiende también a quienes gobiernan, ¿no? La situación que les tocó y bueno, pero hay que ponerse a pensar y en grupo de qué es lo que necesitamos en futuro para la Argentina, la provincia y nuestra ciudad, ¿no? Me parece que en momentos de crisis como esta es donde uno tiene que replantearse muchísimas cosas, readecuarse y a partir de ahí plantear una agenda a mediano y largo plazo, pero en carácter de urgencia, ¿no? Para poder dar la mayor certidumbre posible. Entonces, en todas las materias, digo, ¿no? La sanitaria, la económica, la social. Así que, bueno, nada, nosotros desde Juntos por el Cambio, nada, estamos trabajando todos los días en ser lo más creativo posible, en poder plantear los distintos temas. A veces nos cuesta, ¿no? Medio que la coyuntura y el día a día te lleva puesto y se hace difícil un intercambio diario con el municipio, pero bueno, lo estamos intentando y nuestros concejales han empujado muchísimo todo este mes para las cosas que nosotros pensábamos se puedan ir dando de a poco, ¿no? Así que nada, y hemos elegido el canal institucional a través de los concejales para poder comunicarnos y poder expresarnos, así que bueno, para ser ordenados y no generar tanta confusión.
Seguro, Eduardo, está bueno el planteo que haces de el tema sanitario, de que hay que avanzar y seguir mejorando. Yo te quiero llevar por tus conocimientos y lo que hemos hablado durante mucho tiempo, a veces acá es la situación económica. Se habla de una crisis sin precedente prácticamente a nivel global. ¿Te genera esto un grado de preocupación, Eduardo, de alguna manera siendo un referente de un espacio político como es Juntos por el Cambio?
Sí, por supuesto que preocupa. Uno cuando escucha a los economistas que entienden más que uno de esto y manejan números más claros, por lo menos desde la macroeconomía, que la crisis que se viene va a ser más grave de lo que estamos viendo hoy. Hay muchas empresas que le va a costar recuperarse y hay otras que van a quedar en el camino. Bueno, de hecho ahora Juntos por el Cambio a nivel nacional, la legislatura está planteando y bosquejeando un borrador de una nueva ley de quiebra, ¿no? Para evitar que las empresas terminen quebrando, ¿no? Porque después remontarla va a ser muchísimo más difícil y sabemos que una empresa que quiebra es gente que queda sin trabajo. Y más en un país como el nuestro con el alto índice de desempleo que tenemos. Así que es preocupante y creo que esto requiere y un poco nosotros lo estábamos planteando en los tres niveles, una oposición responsable, una oposición con ganas de sentarse en la mesa de discusión y plantear políticas que queden, ¿no? Que se pueda aprovechar esta coyuntura, pero que queden para siempre. Y para esto hay miles de reformas que el Estado tiene pendientes hace muchísimos años que nunca se ha animado a darla a la discusión. Y creo que llegó el momento porque o la da la dirigencia política esta discusión y nos ponemos de acuerdo entre todos los actores para ver cómo sacamos este país adelante o desordenadamente te va a terminar imponiendo las medidas el mercado, la misma sociedad, ¿no? Y es un poco lo que nosotros estamos reclamando acá en Concordia, que también se convoque a la oposición y a las distintas fuerzas vivas de la ciudad que tienen mucho para aportar y que además viven la realidad del día a día, para plantear algunas algunas temáticas de trabajo que hay que encararlas ya para implementarlas lo más rápido que se puedan y que sean duraderas. Yo entiendo que esto, por más que la coyuntura y el momento y que la prioridad son las medidas sanitarias, porque eso es lo que va a evitar que nos sigamos contagiando, creo que es necesario empezar y la política tiene que además mirar un poquito más a largo plazo y llegó el momento, no podemos extender esto mucho más. Y en Concordia hay cuestiones que se pueden modificar, por más que uno diga a veces no, porque el que maneja la cuestión es el gobierno nacional a partir de las políticas macroeconómicas, eso es un poco lo que delinean el crecimiento de la actividad económica, sí, es así, pero creo que desde la ciudad podemos hacer cosas, a veces puntualmente en la ciudad, y además para poder elevar las inquietudes que sufren los sectores que trabajan en nuestra ciudad. Y de hecho tenés uno muy puntual que es el citrícola, que emplea muchísima gente en la región, que probablemente no tengan el conocimiento de lo que pasa en el día a día en ese sector a nivel nacional. Y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de elevar todas esas inquietudes, poner la presión política necesaria para sector por sector ir dando medidas que den previsibilidad a largo plazo y que se puedan generar inversiones y que el sector privado vea un horizonte, un futuro y que le den ganas de quedarse en la Argentina y que se pueda seguir generando empleo. Son momentos que me parece que hay que darnos esa discusión.
Uh-huh. Eduardo, no vamos a patear más. Están trabajando en ese tipo de proyecto, por lo que me enteré. Todavía no se ve un escenario en el cual se haya fortalecido el diálogo. Esto me lo estás diciendo porque te gustaría que haya más convocatoria, de que el intendente llame a otros sectores. ¿Esto me lo estás planteando de alguna manera así, Eduardo?
Sí, a mí me parece que no digo que no haya diálogo, porque hay diálogo con la municipalidad, no digo que no, nuestros concejales han hecho todo el esfuerzo posible para de la mejor manera instalar distintas temáticas, pero me parece que lo que tenemos que empezar a pensar, que es cómo reactivamos la economía de este país sin olvidarnos de la cuestión sanitaria y no reactivándola para por un cortito plazo, sino pensando en políticas públicas a largo plazo y que es en gran medida sacarle la pata de encima al sector privado, que es el único con capacidad de generar riqueza y empleo para los argentinos. Entonces, eso nos lo tenemos que plantear en los tres niveles del Estado. Lo que podamos solucionar desde Concordia, solucionarlo, y lo que no, con toda la presión política que Concordia tiene, con todos los sectores, con todas las fuerzas vivas, plantearlo quien corresponda para que se puedan avanzar en estas discusiones, lo más rápido que se pueda, y nosotros desde ahí tenemos o estamos elaborando propuestas con distinta gente que nos ha acompañado todos estos años, profesionales, comerciantes, industriales de la zona, que estamos planteando o vamos a empezar a plantear distintas temáticas puntuales para que podamos fijar algunas políticas que den previsibilidad, ¿no? Porque se van a venir momentos muy complejos.
Seguro. Eduardo, te pregunto también, apelando a tu conocimiento, hay una cuestión de el gobierno asistiendo de alguna manera con medidas paliativas, obviamente, como es el IFE, pero también a las empresas. Obviamente esto va a generar un escenario económico complicado porque se me hace que hay mucha emisión. ¿Cómo estás viendo todo ese escenario? ¿Cómo lo estás analizando?
Sí, emisión se está generando y mucha. Entiendo por lo que dicen muchos economistas que hoy la Argentina no tiene otra forma, ya que no tenemos acceso al crédito internacional, ni hay mucho crédito tampoco nacional. Más impuestos no podés cobrar, porque el otro día leí en el diario, creo que fue ayer o antes de ayer, que la Argentina cobra 145 impuestos en los tres niveles del Estado, y que los que te producen el 90% de la recaudación son 11 impuestos.
Sí.
Bueno, y a esto un poco es lo que yo me refiero cuando tenemos que pensar un poquito más allá. Acá Argentina necesita que nos replanteemos nuestro esquema impositivo, porque si te dice que 11 impuestos son los que te generan el 90% de la recaudación en los tres niveles del Estado, los otros impuestos no deberíamos empezar a eliminarlo, porque eso genera una burocracia, plata que entra por una ventanilla del Estado, que se transfiere para la otra, que sale por la otra ventanilla, el costo que tiene el privado de contadores, de toda esa burocracia por impuestos que no tienen impacto fiscal.
Seguro, seguro.
Y además que tenemos que ver de qué manera empezamos a bajar impuestos para que el sector privado pueda invertir en la Argentina, porque uh-huh. me preocupa que en este escenario mucho sector privado diga yo voy a cerrar las ventanas porque la verdad que no doy más, no tengo más ganas de laburar como estoy laburando, de poner todo esto en riesgo y resulta que no tengo beneficio, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces me parece que esto requiere de una discusión y para mí tiene que ser sector por sector. Uh-huh. Poner en una mesa 50 personas nunca se va a llegar a nada, pero si uno arma distintas mesas donde analice sector por sector dónde está la problemática, en concordia resolver lo que se pueda y lo que no se pueda transmitirlo con la mayor fuerza política al Estado provincial y al Estado nacional. Uh-huh. Me parece que ese es el camino y el rumbo que tiene que agarrar la Argentina y nuestra ciudad. Y nosotros estamos dispuestos para hacer eso y queremos ser colaborativos y tenemos ideas para aportar y tenemos para empujar desde lo político en todo lo que haga bien para la generación de empleo.
Ahí está, mirá qué buena postura. Edu, te voy a preguntar por una cuestión particular. Más allá de lo que puede ser la cuestión política y que está bueno cómo se encolumnan de alguna manera, ¿cómo estás viendo las medidas del gobierno nacional? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque del espacio, lo que puede ser el PRO más precisamente, se han dividido las aguas de alguna manera y uno ve una postura de una reta que uno la ve notable, alineándose y tomando medidas en conjunto con lo que puede ser la presidencia de la nación. ¿Cómo ves todo ese escenario, Eduardo?
Yo no vería como una división de Juntos por el Cambio. Primero, lo que...
No, por ahí no división, por ahí posturas diferentes.
Sí, pero ahora te doy mi comentario con eso. Pero antes quiero decirte lo siguiente. ¿Qué te pasa hoy en Juntos por el Cambio? Pronto de haber perdido una elección el 10 de diciembre, obviamente que nuestro espacio se va reordenando y va identificando nuevos y distintos liderazgos, con lo cual esto te va llevando a que en el corto plazo se va a ir generando un liderazgo, uh-huh. me parece más horizontal, con 3, 4, 5 dirigentes que sabemos que tienen la capacidad de conducir esto, y se está ordenando el escenario. No lo veo complejo eso. Uh-huh. Y con respecto a las posturas distintas, no es lo mismo aquella persona que tiene el rol de gestionar todos los días, en el caso de Rodríguez Larreta o los gobernadores de Mendoza, Jujuy y Corrientes, que todos los días tienen que tomar medidas concretas y puntuales porque tienen la responsabilidad de gestionar y para eso fueron elegidos. Y también me parece bien el rol de aquellas personas que son legisladores o son presidentes de determinados partidos de la oposición, tienen la posibilidad de tener otra visión porque no están todo el día en la coyuntura de la toma de medidas urgentes del día a día. Entonces, me parece que también es importante esas voces, porque esas voces desde afuera pueden ver otro panorama y me parece bien que se marquen esos panoramas. Y yo en base a eso lo veo bien y veo una oposición, te diría, responsable. Por más que uno encuentre siempre algún dirigente que por ahí quiera sobresalir y tira algún título más rimbombante, que por ahí algún núcleo de la sociedad le puede llegar a gustar. Pero en su gran conjunto ve una oposición que quiere que se lo convoque, que quiere estar y quiere ser parte de la salida de la Argentina. Uh-huh. Y me parece que el oficialismo en los tres niveles tiene que aprovechar esto, porque no siempre se da esta voluntad de que la oposición está para dar una mano y para poner todo el peso político arriba de una mesa para que las medidas concretas que necesita la Argentina se puedan dar. Uh-huh. Y obviamente que vamos a seguir marcando lo que vemos mal. O sea, si los presos salen por Pancho por su casa, lo voy a ir diciendo y con toda la fuerza. Uh-huh. Si vemos que pasan ese tipo de cuestiones, no las vamos a pasar por alto. Y eso no quiere decir que seamos más o menos responsables, ¿no? Uh-huh.
queda claro la postura, queda claro la explicación esta que dijiste de lo que pueden ser las opiniones diferentes. Eduardo, teniendo en cuenta la idiosincrasia de Concordia, ¿qué es lo que más te genera preocupación? Aparte de lo que hablaste, esto del sector privado, que obviamente coincidimos con respecto a un posible avance del tema del coronavirus.
Concordia es una ciudad compleja, sabemos la desocupación que tenemos, sabemos los niveles de pobreza que tenemos. Sabemos muy bien que en esos lugares donde tenemos mayor índice de pobreza, el mayor generador de empleo es el sector citrícola. Me parece que es un actor que tiene que terminar siendo socio de la dirigencia política para en conjunto ver cuáles son las mejores salidas, porque a nosotros se nos caen acá en Concordia los pocos empaques que tenemos y puede ser demasiado grave la situación.
Sí, queda el tendal, gente.
Es un sector en el cual el Estado tiene que estar más presente para ver cómo se trabaja en conjunto. Después me preocupa un poco también el comercio, que en Concordia hay mucho, y uno ya venía viendo que el sistema comercial en el mundo entero estaba cambiando. Hoy uno agarra y compra una zapatilla a China o a Taiwán por la computadora y en 20 días lo tenés en tu casa. Y esto era una realidad que se venía y que esta cuarentena aceleró todo esto, ¿no? Y todos estos procesos tecnológicos que se venían quedaron como al alcance de todos. Con lo cual necesita también ese sector de alguna manera ir reinvertándose, y para eso también necesita el acompañamiento del Estado. ¿Cómo el Estado puede acompañar? Como decía, quitando impuestos, buscándole la vuelta como para que esos sectores no queden en el camino. Esas dos cuestiones me preocupan mucho a mí en lo local. Y otro sector que ahora entiendo que iban a presentar un protocolo para poder reabrirse, que es el sector gastronómico. Según lo que leí en el diario, tengo entendido que la asociación iba a presentar un protocolo para que puedan empezar a abrir los restaurantes. Que una ciudad como la nuestra, que siempre intentó apostar al turismo, que a veces nos quedamos a mitad de camino, que por ahí las ciudades vecinas nos terminan sacando una porción importante del turismo de la región. Bueno, me parece que Concordia tiene muchísimo potencial, y me parece que es un sector que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para, en cuanto podamos abrir la cuarentena o esto pase, un sector que el Estado tiene que acompañar para porque va a generar empleo y lo genera rápido el sector turismo, eso es lo importante. Y cuando digo el Estado acompañar, digo a veces que el Estado no complique la situación, ¿me entendés? A veces que el Estado dé más libertad al sector privado para que pueda desarrollarse. Ahí me parece que son los tres focos donde lo tenemos que orientar, y para eso se necesitan voluntades políticas fuertes, que nos encolumnemos todos atrás de medidas importantes.
Sin duda. Eduardo, sé que vos no le esquivás a ningún tema. Se está discutiendo el tema de este impuesto único a las grandes fortunas y obviamente está generando polémica. ¿Cómo analizaste este punto en particular?
Mira, me da la impresión que un poquito se está volviendo para atrás. Me parece que no está encontrando el kirchnerismo más puro, que es quien plantea esto, no está encontrando el apoyo suficiente para tratar, por lo menos hoy, este tema. Yo estoy totalmente en contra, pues yo soy de los que creo que el Estado no puede estar poniéndole siempre la pata en la cabeza al sector privado. Y por más que uno me diga que son las grandes fortunas y que no se van a morir porque tengan que pagar un poquito más de impuesto o por única vez, no va a pasar eso, pero es una forma de desalentar a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, aquel que quiere invertir, dice, no puede ser, ¿viste? Todos los años me ponen algo nuevo. Y el que está un poquito más abajo de ese que no entró, dice, en cualquier momento me la ponen a mí, dice, ¿viste? En cualquier momento me toca a mí, y bueno, entonces me parece que esas señales no las podemos dar. Lo que sí tiene que pensar el Estado, y llegó el momento también, es de reestructurarse un poco, ¿no? Yo no digo que el Estado, porque lo que demostró esta pandemia es que el Estado es ineficiente y muy ineficiente con los servicios que estamos todos de acuerdo que el Estado tiene que dar, que son la educación, la salud, la seguridad. Bueno, esta pandemia nos desnudó. Y justamente donde todos coincidimos que el Estado tiene que estar presente, somos muy débiles como Estado. Entonces, creo que el Estado también tiene que reestructurarse. Cuando digo reestructurarse, tenemos que analizar los presupuestos que se aprueban en los tres niveles del Estado y en los tres poderes del Estado para que sean más eficientes. A veces nos encontramos con que hay programas determinados, llámese para el sector privado o el sector que por ahí es más vulnerable, que terminan siendo programas que están superpuestos a veces entre un ministerio y otro, entre un Estado nacional y un Estado provincial, entre un municipal, y es como que terminamos despilfarrando recursos ineficientemente, y esto me parece que requiere de análisis de los presupuestos mucho más concreto y ver dónde el Estado quiere poner foco para administrar mejor los recursos. Seguro. Y más ahora, donde estamos en época de vaca flaca. Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca más.
Ahí está, queda claro. Eduardo, te agradezco como siempre la predisposición.
Te quiero hacer un comentario con cuestiones locales, coyunturales, te diría. Estamos viendo un problema que hay mucha queja de muchos sectores, que es el acceso a la ciudad, ¿no? Ajá. Que hoy tenemos un acceso, yo entiendo y por momentos acompañamos esa medida porque entiendo que al principio era necesario, más cuando no sabíamos cómo era esta enfermedad, cómo venía, medio que se gobernaba a ciegas. Pero me parece que llegó el momento de por ahí intentar, nosotros se lo vamos a plantear un poco más firme al intendente, de generar otro acceso más, aunque sea para camiones,
o en horarios, claro, Felipe lo dijo acá.
Hacer un poquito ese análisis, ver cómo entre todos, a ver cómo se puede controlar ese acceso. Además que me preocupa que la cantidad de vehículos que están entrando por la 015 y más camiones nos termina rompiendo el mejor acceso que tenemos, el acceso que nuestro corredor turístico, ¿no? ¿Viste? Que pueda generar algo más. Y después...
No, y aparte con el tema de que se habilitaron muchas actividades, la circulación es mayor. Obviamente
correcto,
que...
Correcto. Y con esto que me decía, la circulación es mayor... Por ahí, la Ciudad de Buenos Aires lo empezó a plantear a partir de hoy, es en los lugares donde sabemos que hay mucha gente circulando, llámese bancos, donde a veces se generan colas muy largas, el correo que a veces cobran ahí, no sé qué, el beneficio este de los 10.000 pesos, Lancés, el PAMI, Cooperativa Eléctrica, esos lugares, transformar la calle en peatonal. Por lo menos a la mañana, cosa de que las colas no sean tan largas y solo con las veredas, que se pase una cola en zigzag para que la gente que camina no tenga contacto con esas personas que hacen la cola. Bueno, empezar a tomar medidas de ese tipo porque la economía se está abriendo, la gente está saliendo a la calle y cada día va a ser más gente en la calle, ¿no? Entonces, para cuidarnos un poco más, empezar a tomar ese tipo de medidas, no tener una parada de colectivo en la puerta del banco, como tenemos en el Banco Nación, en la esquina hay una parada de colectivo. Sí. Bueno, ir tomando esas pequeñas medidas que no tiene costo para el Estado municipal, para ir liberando cada vez más la economía e intentando que se empiecen a reactivar algunos sectores.
Queda claro. Eduardo, te agradezco un montón, como siempre.
Gracias a ustedes. Mandale saludos ahí a Mariana.
Ahí está, Eduardo Caminal. Ahí está, un abrazo. Eduardo Caminal, uno de los referentes, sin lugar a dudas, de...